Bueno, muy buenos días para todos ustedes y todas ustedes. Muchas gracias por la concurrencia a esta conferencia de prensa de la mañana de hoy, donde queremos presentar a la población en general información sobre dos temas que son conocidos porque ya tomaron estado público a través de ustedes, los medios de comunicación. Uno está referido al tema del agua potable y la cuenca del río Santa Lucía, y el otro al Fondo Nacional de Recursos como herramienta de solidaridad social tan importante y que tanto debemos cuidar. Las características del trabajo en estas dos materias, quizá la podamos concentrar en tres o cuatro aspectos. El primero de ellos, que cada una de las dos tiene su especificidad, pero también son de alta sensibilidad pública, de alta importancia estratégica para todos los habitantes de este país, tanto uno como el otro tema. En segundo lugar, el tratamiento de los mismos, el análisis, el trabajo, se hizo en función de un grupo que fue conformado multiinstitucionalmente, que cuando hable de uno y del otro tema voy a mencionar quienes integraron ese grupo de trabajo. Y en tercer lugar, la idea es, al terminar un periodo de gobierno, en los distintos niveles, en los tres niveles, dejar un aporte positivo, entendemos nosotros, para el próximo o los próximos gobiernos, para encarar estos dos temas, que no son menores, que son muy importantes, que yo no diría que están en una situación crítica, pero pueden llegar a estarlo, y por tanto hay que tomar determinadas prevenciones. Dicho esto, me voy a referir al tema del agua potable y la cuenca del río Santa Lucía. En este tema hubo un grupo de trabajo que se reunió varias veces, por ejemplo en este año en 5 oportunidades, integrados por los 3 niveles de gobierno: el gobierno nacional, gobiernos departamentales y la red de municipios de la cuenca del río Santa Lucía con sus alcaldes respectivos. Trabajó también la Universidad de la República a través de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Química, el Gobierno Nacional con la participación de Ministerios de Industria, de Ganadería y de Vivienda y Medio Ambiente, y en su conjunto elaboró un documento. Este documento al que estoy haciendo referencia y al otro del que hablaré ya están en poder del señor presidente electo, doctor Lacalle Pou, con el que también he dialogado al respecto antes de enviarle la documentación. El documento de la cuenca del río Santa Lucía, yo diría que tiene 3 grandes capítulos. El primero de ellos, ¿cómo era la situación del río Santa Lucía al inicio de esta administración? Medidas que se tomaron por parte del Ministerio de Industria, por parte del Ministerio de Vivienda, por parte del Ministerio de Ganadería, con el aporte de las Fuerzas Armadas, en particular de la Armada Nacional y Prefectura, y que conllevó a una serie de acciones que dieron su resultado y que lo vamos a ver, o lo van a ver ustedes, en el segundo capítulo, que hace referencia a la situación actual del río Santa Lucía. Puedo decir, por ejemplo, que en la Facultad de Química determinó que, por ejemplo, la contaminación alta que había en el río Santa Lucía de Escherichia coli y de coliformes están totalmente normalizadas, y categorizaron al agua del Santa Lucía en la represa como de primer nivel, dicho por la UDELAR, por la Universidad de la República. Bien, en ese segundo capítulo se encuentran todas las mediciones en algunos elementos sobre todo en sustancias que pueden actuar como nutritivas para, por ejemplo, la proliferación de cianobacterias, todavía hay algunos elementos que están un poco altos, bajaron, pero están un poco altos, y sobre los que hay que actuar. Y el tercer capítulo es un capítulo de propuestas estudiadas por todo este grupo que acabo de mencionar, donde se destacan, entre otras, dos propuestas que hacemos llegar al próximo gobierno. Y se refieren, una de ellas, al tratamiento de los lodos residuales que están de aguas corrientes hacia abajo, de fundamental importancia para mejorar la calidad del río, hacer el tratamiento de esos lodos. Y la segunda propuesta, también muy, muy importante, es la construcción de una nueva represa en el arroyo Casupá, que ya está reservado el lugar, porque ante una claudicación de la represa actual en Santa Lucía, es necesario que el país tenga una reserva para atender las necesidades de agua que tiene el 60% de la población, la que vive en Montevideo, en Canelones, en el área metropolitana. Y al respecto, va acompañado todo esto con un proyecto de ley, a consideración, por supuesto, del próximo gobierno, como una contribución para adelantar trabajos y para que, sobre bases científicas, el gobierno próximo pueda resolver las acciones que llevará adelante. Yo voy a leer el proyecto de ley. Toda esta documentación va a estar colgada en la página web de Presidencia de la República. Ustedes van a poder acceder a ella en totalidad. Y el proyecto de ley al respecto dice, en virtud de lo dispuesto en artículo 47 de la Constitución de la República, facúltase al Poder Ejecutivo a asignar del presupuesto nacional al inciso 66, Administración de las Obras Sanitarias del Estado, con cargo a rentas generales, los créditos necesarios para dar cumplimiento a las siguientes medidas que se encuentran en el Plan de Acción para la Protección de la Calidad Ambiental de la cuenca del río Santa Lucía, medidas de segunda generación, aprobado por el decreto tal del 9 de diciembre de 2019. Y las dos medidas son aseguramiento de agua para el suministro del área metropolitana, construcción de nuevas capacidades de reserva de agua bruta para el sistema metropolitano en la cuenca del arroyo Casupá. Y dos, implementación de una solución definitiva para el manejo y disposición de lodos para la usina de agua potable, de aguas corrientes, etcétera, etcétera. ¿Qué novedad encierra este proyecto de ley? Que hasta el momento, si se quería hacer esa represa y el tratamiento de los lodos, tenía que estar todo esto a cargo del financiamiento de OSE. Y OSE no tiene los recursos necesarios para enfrentar obras de este tipo que se sitúan próximas a los 150 millones de dólares. Por tanto, el proyecto de ley lo que propone es que, siendo un tema de singular importancia, que amerita que toda la sociedad en su conjunto lo contemple, lo atienda y trate de buscar una solución, en lugar de OSE, sea Rentas Generales quien se encargue de la financiación del proyecto. Creemos que de esta manera sí se podrá llevar adelante y seguramente el próximo gobierno lo considerará. Dicho esto sobre el primer tema, me voy a referir al segundo tema, el Fondo Nacional de Recursos y los procedimientos terapéuticos y de diagnóstico de alto costo o de alto precio, como se quiera llamar. El país destina, todos nosotros, los uruguayos y las uruguayas, el 9% del presupuesto para salud pública. Pero a eso hay que agregarle los fondos que se da de rentas generales para el Fondo Nacional de Recursos. En el año 2005 se destinaba por mes $300.000 a este fondo. Hoy estamos destinando casi 3 millones y medio de dólares y esto viene creciendo exponencialmente. Y está bien que un país como Uruguay pueda brindarle a los pobladores, a la ciudadanía, las posibilidades de acceder a procedimientos terapéuticos o de diagnósticos claros. Está muy bien. La población en general no lo podría pagar de su bolsillo y no están muchas veces contemplados en lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud. Es una actitud solidaria del pueblo uruguayo, muy buena herramienta, sin duda solidaria, que muy pocos países en el mundo la tienen, muy pocos países. Acá en la región, Chile, y no de la dimensión como la tiene Uruguay. Pero si esto sigue creciendo de la manera que viene creciendo, va a llegar un momento que no va a poder ser financiado y vamos a perder esta herramienta. Ahora bien, ¿qué elementos complican la situación? Y son comprensibles. Cuando hay un enfermo con determinada patología, el enfermo o la familia, enterados que existen procedimientos terapéuticos o de diagnósticos especiales y creyendo que esos procedimientos lo van a favorecer al enfermo, y la familia, por supuesto, está de acuerdo, y es entendible, es lógico, es natural, solicita determinados procedimientos. Esos procedimientos a veces no están incluidos en los protocolos de tratamiento y en los que recomienda la cátedra, las distintas cátedras de la Universidad de la República. ¿Por qué no están incluidos? Y porque no son adecuados, no están indicados para esa patología, porque las complicaciones que puede traer el tratamiento pueden ser peores que las que trae la propia enfermedad, o porque hay otros procedimientos terapéuticos tan efectivos como esos, que son de menor costo y que van a dar el mismo beneficio. Por otra parte, a veces hay procedimientos que prolongan la vida de un enfermo una semana, 10 días, 15 días, y a veces con mala calidad de vida. Pero entendiendo la situación de la familia, del enfermo, muchas veces la familia, cuando se dice, no, mire, por parte de los médicos, esto no está indicado en su caso, recurren a la justicia. Y la justicia termina diciendo, en algunas ocasiones, por razones humanitarias dese la medicación. Y a veces las razones humanitarias no son tan humanitarias. A veces es más humanitario no dar esa medicación. Y entonces con la problemática planteada resolvimos hacer una jornada de trabajo donde estuvo presente integrantes del Poder Judicial, que está muy preocupado por este tema y que están diciendo, bueno, hay que buscar una solución al mismo. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es otro instituto que recibe muchas de los pedidos de los enfermos. Bueno, el Gobierno Nacional, la Universidad de la República, a través de la Cátedra de Medicina Legal, ACE, el Fondo Nacional de Recursos con su presidenta, universidades privadas, en fin, un grupo que trabajó toda una mañana, generó una documentación que también va a estar colgada en la página de presidencia y que, atendiendo a la situación, elaboró, trabajo de equipo, un proyecto de ley para ser llevado al próximo gobierno, que establece, entre otras cosas, que medicamentos o vacunas que no se encuentren incluidas en los programas integrales de salud o en el catálogo de prestaciones o en el formulario terapéutico de medicamentos definidos y aprobados por el Ministerio de Salud Pública, ni de aquellos que aún definidos y aprobados sean destinados a atender patologías ajenas a las previstas en los mencionados programas, catálogos, etcétera, etcétera, no van a ser contemplados, porque no se justifica desde el punto de vista médico que sean contemplados cuando hay otros procedimientos mejores para atender las necesidades de los enfermos. Bien, este es el segundo proyecto de ley, del segundo tema, que ya hemos hecho llegar, como dije al principio, al señor presidente electo, doctor Lacalle Pou, y que está a su consideración. Y toda esta actividad se inscribe en esta etapa de transición de un gobierno hacia el otro. El objetivo final es aportar, en la medida de lo posible, al próximo gobierno para que pueda también, si así lo considera, ahorrar tiempo y actuar sobre estos temas tan vitales para la población uruguaya. Hasta aquí es el informe y quedamos a las órdenes de ustedes por preguntas que nos quieran hacer.
Perdón, de León, de Canal 12 de Telemundo acá, presidente. ¿Cuál fue la opinión del presidente electo? ¿Y usted les pidió que estos dos proyectos de ley estuvieran incluidos en esta denominada ley de urgencia, de emergencia?
Sí. De estos temas yo hablé en dos oportunidades con el doctor Lacalle Pou. Una de ellas en el viaje a Buenos Aires, cuando la asunción del doctor Alberto Fernández como presidente argentino, y la otra telefónicamente cuando ya teníamos elaborado todo el proyecto. Él, con total responsabilidad, como debe ser y como lo hace, dijo que los iba a estudiar y que me iba a dar una devolución sobre los mismos. Todavía no la he recibido. Y en cuanto a la segunda parte de su pregunta, él considerará si tiene o no que estos proyectos de ley tienen que estar incluidos en la ley de urgente consideración que están estudiando.
Presidente, ¿qué tal? Buenas tardes. La consulta es, este año van más de 500 amparos para el Fondo Nacional de Recursos. Este proyecto de ley que usted acaba de presentar, ¿por qué en este momento de su administración se presenta y cómo cree que puede llegar a caer, sobre todo en la cátedra legal que obviamente recomienda que en cada solicitud se presente un amparo ante la justicia, ¿verdad? Son más de 500 este año, el año pasado eran alrededor de 300. Es decir, está incrementándose la solicitud de amparos por este tema, ¿verdad?
Gracias. Bueno, con respecto a la primera parte de su pregunta, ¿por qué ahora? Porque todo tiene un tiempo en la historia. Lo dicen las Sagradas Escrituras. Hay un tiempo para reír y otro tiempo para llorar. Hasta el momento, lo que hemos podido hacer es contemplar todas las situaciones que se nos han planteado. Pero, conociendo en profundidad el tema desde adentro, vemos que en un futuro no muy lejano puede haber problemas. Y entonces, estas medidas que proponemos es para contemplar ese futuro, no la actualidad. La actualidad está contemplada. Cuando la justicia dice hay que dar la medicación, se da. Está contemplado. Ahora, en un futuro inmediato, yo no sé si se podrá soportar la carga económica que tiene esta situación. Y por responsabilidad política, entonces, un gobierno que tiene que actuar, como dice la Constitución de la República, de un primero de marzo hasta el otro primero de marzo, tiene que aportar positivamente en esa dirección. Ese es el motivo, señor periodista, por lo que hemos hecho este trabajo, con múltiples instituciones que conocen bien el tema.
Señor presidente, buenos días por aquí. Usted, volviendo al tema del río Santa Lucía, usted cuando hacía la descripción de la situación decía que se había conseguido una muy buena mejora en cuanto a la presencia de coliformes, pero todavía había pendientes vinculados, bueno, a las sustancias que provocan la aparición de cianobacterias y demás. No, por lo que usted leyó del proyecto, no había medidas concretas en este punto, o entiende que el tratamiento de los lodos va directamente a este tema.
Separemos un poco el tema de los lodos de la contaminación del río, por ejemplo, por la industria que está ubicada en la cuenca. Se invirtieron 32 millones de dólares para mejorar la situación de la industria, que volcaba efluentes al Santa Lucía contaminando. Esto se mejoró sustancialmente. Se trabajó con el Ministerio de Ganadería para atender las complicaciones que traía el agro, la agropecuaria, en la contaminación del río. Ahí el Ministerio de Defensa cumplió una labor muy interesante custodiando la zona. Y debo remarcar también la labor importante que los municipios, la red de municipios de Santa Lucía cumplieron, yendo, viendo, aportando, denunciando situaciones anómalas, contribuyendo de una manera muy importante para que se pudieran tomar todo este tipo de medidas. También, sobre todo la Intendencia de Canelones, también al principio lo hizo la Intendencia de Florida, y el trabajo que también el Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente, por ejemplo, toda la deforestación que está sufriendo la cuenca del río Santa Lucía, el sacado de arena, se tomaron las acciones que llevaron en un primer plan a mejorar la situación ambiental. Pero se requieren nuevas medidas de una segunda generación que están claramente explicitadas en el documento al que hago referencia.
Sí, buenos días, presidente. Carlos Rodríguez, de Televisión Nacional. En el mismo sentido de la pregunta del colega, básicamente en este análisis hay una cuantificación en las necesidades de dinero para llevar adelante el plan que se está proyectando.
Sí, sí. Por ejemplo, en los dos temas fundamentales, la represa en el arroyo Casupá y el tratamiento de los lodos, aproximadamente estaríamos en unos 100 millones de dólares en la represa y unos 38, 40, 50, pongamos, para el tratamiento definitivo del problema de los lodos. Así que, y hay otras medidas de menor entidad, pero que también tienen su costo. Si alguno de los integrantes de la mesa quiere, por supuesto, opinar, con mucho gusto. Me corrigen si me equivoco.
Buenos días, Silvana Boicuechea de Subrayado. Decía usted que está estipulado medianamente cuánto sería lo que se debería de invertir. Ahora, en cuanto a tiempos, ¿cuánto sería la urgencia para tener que hacer estos trabajos y mejorar lo que es la calidad en el agua?
Bueno, en ese sentido depositamos estos documentos en el próximo gobierno. Sabemos de la responsabilidad de quienes van a integrar el próximo gobierno y serán ellos los que determinarán el tiempo para llevar adelante estas medidas, ¿verdad? Que son medidas que atienden a derechos humanos esenciales, como es el derecho a la salud y a la vida. Pero claro, el próximo gobierno tiene toda la libertad de determinar cuándo, si es que considera que esto es positivo, cuándo lo debe llevar adelante.
Doctor, ¿qué tal? Emilio Isaguirre de Telenoche, acá atrás, de Canal 4. No, la pregunta va en línea con lo que usted planteaba del Fondo Nacional de Recursos. Usted estando justamente dentro de lo que es el sector de la medicina, específicamente sobre algunos tratamientos que se indican de alto precio, esto, las familias en muchos casos creen que es una salida y se presenta y se realiza incluso el planteo a nivel judicial en base a eso. ¿Usted cree que hay una comercialización muy grande, un trabajo grande por parte de los laboratorios? ¿Cómo cree que esto puede llegar a ser tomado, por ejemplo, de aquí en más, teniendo en cuenta el impacto que puede llegar a tener para quienes pueden llegar en el día de mañana a tener que enfrentar una situación así? ¿Puede llegar a pensarse que es por una cuestión específicamente económica?
Mire, como todos los problemas en la vida, las causas de los mismos son múltiples, es multifactorial. Yo no voy a analizar el papel de los laboratorios. Simplemente desde el punto de vista humano, hay que comprender la situación. Por un lado, de la necesidad de la gente, del enfermo, de la familia, de encontrar una solución a la patología que está padeciendo. Se buscó en otros momentos en el agua de Querétaro, en la acrotoxina y en otros procedimientos, entre comillas, milagrosos, porque yo que estoy de los dos lados del mostrador sé bien cómo a veces sufre la familia o el propio enfermo de no encontrar una solución científica a su problema. Entonces busca otras medidas. Eso hay que entenderlo, es muy humano. Pero también hay que entender que esta herramienta es muy necesaria, por ejemplo, para atender patologías que pueden ser definitivamente curadas, con procedimientos que a veces son caros y que el sistema de salud o el propio enfermo no puede pagar. Eso es maravilloso, eso hay que cuidarlo, es una herramienta estupenda de solidaridad social. Y entonces lo que hay que hacer, trabajando científicamente, con evidencias científicas que digan esta medicación sirve para esto, para esto, para esto, y no sirve para todo lo demás, con la presencia fuerte de las cátedras respectivas de la Facultad de Medicina, de la Universidad de la República y también de las universidades privadas, establecer una línea de trabajo racional que permita atender las necesidades de la gente como primer paso humanitario. Pero en segundo lugar, que cuidemos entre todos esta herramienta tan importante como es el Fondo Nacional de Recursos. Esta es un poco la idea sobre la que hemos trabajado con el grupo multiinstitucional que trató el tema.
Santiago Soravilla, del diario El Observador. La pregunta es si tiene previsto dialogar con el presidente del Frente Amplio para pedirle que los dos proyectos de ley tengan también el respaldo de la bancada de legisladores del Frente Amplio, en el entendido de que los dos proyectos son muy importantes para el país.
Paso a paso. El primer paso era oficialmente y personalmente enterar del tema, ponerlo en conocimiento al señor presidente electo. Está ahora a su estudio, veremos qué respuesta me da o nos da, y luego actuaremos en consecuencia.
Sí, presidente. Fabricio Acosta, de Radio 36 Centenario. ¿Se podrá trabajar con la ciudadanía en sí para hacerle entender todo lo que tiene que ver el mecanismo justamente que se ha elegido por el tema de los medicamentos? Tal vez en una campaña en donde obviamente se pueda educar a la población de cara a lo que ve en Internet y lo que en realidad sirve y lo que no sirve.
Lo que usted plantea es de fundamental importancia. Es, yo digo, el basamento de todo el resto del proyecto, incluyendo el proyecto de ley. El tema de la educación, de informar a la población para que tenga herramientas para defenderse ante determinadas patologías, es de capital importancia. La prevención, la educación, la prevención, el diagnóstico oportuno, el primer nivel de asistencia es fundamental. Y ahí el rol más importante lo juega precisamente la educación. Y es tarea de los organismos públicos informar a la población de estos datos. A mí me parece que es de fundamental importancia y está dicho también en esta documentación.
Presidente, aprovechando la oportunidad que tenemos ahora y hablando un poco de lo que usted manejaba hace un rato, de estar en ambos lados del mostrador, más allá de la comunicación oficial que hizo la Presidencia de la República respecto de su estado de salud, hay algo para informar desde las dos perspectivas, de la estrictamente de paciente como la de profesional del tema, para poder poner sobre la mesa cuál ha sido la evolución de la enfermedad en su caso.
Yo me voy a remontar a lo que dije cuando informé a la población la patología que tenía. Considere que yo soy el enfermo. Si quieren tener más información, como es la situación del enfermo, les pido por favor que hablen con mis médicos tratantes. Ellos les van a dar toda la información exacta de cuál es la situación. La última fue ya publicada en página de Presidencia.
Señor presidente, no hay más preguntas, usted dispone.
Si no hay más preguntas, allá hay una pregunta.
Presidente, aprovechando la pregunta del colega 2, primero, ¿cómo se siente usted? Apunto directamente a su lado paciente. Y la segunda es, si nos puede hacer una valoración de cómo se viene desarrollando la transición hasta ahora, por favor.
Bueno, yo me siento bien. con algunos problemas vinculados al propio tratamiento. Los tratamientos médicos en general no son gratuitos. Siempre usted toma una aspirina y de repente hace un problema digestivo, una gastritis. Pero me siento bien, con fuerzas y con ganas para seguir adelante. La transición, desde mi punto de vista modesto, se viene cumpliendo con la normalidad, con lo que esperábamos que pudiera suceder. Los encuentros que han habido hasta el momento entre el gobierno que se va y el que entra han sido, por la información que tengo, muy, muy productivos, muy útiles, y estamos decididos a seguir trabajando en esa dirección, ampliando la información que ya entregamos a los distintos futuros ministros y ministras, y al señor presidente electo y a quien va a ser su secretario de presidencia y prosecretario. Esa es la opinión que tenemos. Y lo que hemos visto reflejado en los medios de comunicación es en buena parte lo que acabo de decir.
Presidente, teniendo en cuenta que ya se acerca la fecha, cierra un año, cierra 2019 siendo un año diferente, un año donde hubo elecciones, donde hubo balotaje, ¿cuál es la evaluación que usted realiza?
¿Evaluación sobre la gestión de gobierno?
Exacto, ¿cuál es la evaluación? Y además, ¿cuál ha sido la evaluación con respecto a lo que ha pasado en las elecciones y al cierre de año?
Con respecto a la evaluación general, siempre lo hemos dicho, no es la primera vez que lo vamos a decir. Quien tiene que evaluar la gestión de gobierno es la ciudadanía. Así que yo transmitiría esa pregunta por los medios de comunicación a la ciudadanía, que evalúe cuál es la situación. Con respecto a la evaluación de los resultados electorales, artículo 76 de la Constitución de la República. Yo no puedo participar en actividades políticas electorales como presidente de la República. El 2 de marzo, si me lo vuelve a preguntar, se lo voy a responder con mucho gusto.
Le tomo la palabra.
De acuerdo.
Yo lo que le quería preguntar es si desde el gobierno se va a trabajar en elaborar otros proyectos de ley para aportar al próximo gobierno en otras áreas.
Con el gobierno vamos a seguir trabajando como lo hacemos normalmente. Hemos tomado estos dos temas por la importancia que tiene, por la singularidad que tiene. Si surgiera algún otro tema, con gusto vamos a seguir trabajando. Puedo adelantar, por ejemplo, que estamos trabajando en un decreto que reglamenta la ley de consumo problemático del alcohol, por ejemplo, para dejarla reglamentada ya la ley. Estamos trabajando, creo que está muy, muy adelantado el trabajo, y de la misma manera, si hubiera que reglamentar alguna otra ley, y lo vamos a hacer si nos da el tiempo.
Ahora sí, no hay más preguntas, salvo que usted disponga otra cosa, señor presidente. Agradecemos a todas las autoridades.
Quiero aprovechar esta oportunidad para todos ustedes que están aquí presentes, desearles muy felices fiestas, un muy buen año 2020, y que esto se transmita en nombre del gobierno uruguayo a toda la población, deseando lo mejor para todas las uruguayas y todos los uruguayos. Muchas gracias.